Jesús. Y todos decimos,
amén.
O dígalo con ánimo, todos decimos,
amén.
Amén. Qué bueno. Ok, sea un poco alto, Eduardo. Estuvimos hablando acerca de acciones de fe. Y estuvimos hablando en el libro de Filipenses, ok. Así que saque su Biblia, váyase buscando el libro de Filipenses. Teníamos un rato que no veíamos el libro de Filipenses, como dije en el servicio pasado. Si Dios quiere, lo terminamos de aquí a que mi hija se case. Así que de eso faltan muchos años, pero aquí estamos, de poquito a poquito, ¿no? El libro de Filipenses es un libro tremendo. Un libro que el apóstol Pablo escribió esa carta a los filipenses porque fue una iglesia que él deseaba mucho, porque era una iglesia bien nuevecita, era una iglesia que no era muy desarrollada. El apóstol Pablo recibió una visión del varón macedonio, como ustedes saben, Hechos capítulo 16, más o menos por ahí, capítulo 15, y Pablo dice, hey, yo tengo que ir a esa región. La primera ciudad en la región de Macedonia fue la ciudad de Filipo, y ahí llega Pablo, hace su predicación, comienza esta iglesia, pero Pablo no pasa mucho tiempo ahí, sino que tiene que seguir caminando porque Dios le ha llamado a ir a otro lugar. La cuestión es que esa iglesia se quede en su corazón, porque Pablo era un hombre, escuche bien, que entraba a una región, plantaba una iglesia, se quedaba varios años en la región y luego se iba a la siguiente ciudad, dejando establecida una iglesia. Era una estrategia de plantación de iglesia muy correcta, que hoy día todo el mundo modela su estrategia de acuerdo a lo que Pablo hizo. Así que Pablo nos enseña eso de esa manera. Y en ese es el lugar que estamos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿Por qué le puse por título Acciones de Fe? Yo quiero que usted vea este versículo y estúdielo conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Aquí vamos a pasar varias semanas. Versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese es un versículo tremendo que nos enseña grandes cosas. La mayoría de las personas que leen ese versículo solamente se enfoca donde dice tu salvación con temor y temblor. Inmediatamente sabemos, ahí el pastor va a hablar de la salvación y cuidado y hay que hacer eso. No, no va a predicar de salvación hoy. Olvídese, después le enseño cómo cuidar su salvación con temor y temblor. Pero hoy yo quiero que usted se enfoque arriba. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis que, dígalo con ánimo, ¿habéis que? Como siempre habéis obedecido. La obediencia es un paso de fe tan importante como lo es creerle a Dios por sanidad, creerle a Dios por provisión, creerle a Dios por cualquier área de su vida. La obediencia es tan importante como eso. Y para cada uno de nosotros es crucial que entendamos eso. Que Dios desea que seamos personas que estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. El problema de la obediencia es la visión o el ángulo, la idea que la gente ve la obediencia, lo ve como algo terrible, como algo pesado. Pero es importante ver por qué Pablo dice lo siguiente. La primera expresión que yo quiero que veamos, que quedemos con el versículo, es la frase que dice, por tanto. Por tanto, yo le expliqué a ustedes que por tanto significa, es decir, que Pablo acaba de decir algo, por lo tanto, te voy a explicar lo siguiente. ¿Está conmigo? Usted sabe una conversación, usted dice, y esto pasó, por tanto, eso es lo que viene. Pablo acaba de decir, como yo te acabo de decir las siguientes cosas, por lo tanto, entiende lo siguiente. ¿Qué nos acaba de decir Pablo, versículos anteriormente? Nos acaba de decir que Dios, Cristo, siendo Dios, no vio su capacidad de Dios como cosa que quedarse, sino que se hizo un ser humano como tú y como yo. Es decir que Pablo nos está diciendo, esa es la actitud que debemos tener en nuestro corazón, de poder acercarnos a Dios en esa capacidad. ¿Está conmigo? Muy crucial. Pablo sigue diciendo entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo establece y dice, yo sé que ustedes ya son obedientes. Yo sé que ya ustedes están tratando y haciendo lo que yo les pido que hagan. ¿Están conmigo? No tome la posición que usted es una persona desobediente. Sino que Pablo está diciendo, ya yo asumo en mi persona que usted está haciendo exactamente lo que yo le pido. Exactamente lo que le pide la palabra de Dios. Obedecer es una frase muy interesante. En el griego original, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, usted y yo no hablamos griego, así que yo no voy a pretender decir una palabra, pero la raíz de la palabra obedecer me encanta, es una palabra que se llama upo, un prefijo upo. El prefijo upo significa estar debajo de. Estar debajo de. Así que la palabra obedecer, en una definición que viene en un diccionario es, escuche lo siguiente, estar debajo, la ponemos acá, estar sometido en fe a la enseñanza y práctica de la palabra de Dios. Obedecer es estar sometido en fe. Fíjese bien que no dice estar sometido solamente, sino estar sometido o debajo de la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios en fe. Y eso es crucial para que usted y yo lo entendamos. Porque Dios nos está diciendo que no es solamente enseñar la palabra, no es solamente leer la Biblia, no es solamente saber si unos cuantos versículos, sino también es practicar lo que dice la palabra de Dios. Practicar lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo creo que ese año, y me encanta que Dios me dio ese versículo, realmente yo iba a enseñar acerca de la salvación y Dios me dijo, no, léelo de nuevo. Y cuando lo leí me mostró esa frase. Y la frase que sigue viniendo a mi corazón es crecimiento personal. Cada uno de nosotros necesitamos seguir avanzando y creciendo en Dios, en nuestra vida personal. ¿Amén, hermanos? Hay áreas en nuestra vida donde queremos ser victoriosos. Cada uno de nosotros, comenzando conmigo, donde yo quiero ser mucho mayor, obtener victoria, seguir avanzando. Y cada vez que llegamos ahí, un área nueva comienza a crecer. Esa es la realidad. Esa es la realidad para todos nosotros. Y usted y yo debemos saber eso. Y aprender lo que nos está enseñando eso. Así que obedecer es estar sometido en fe, diga conmigo, en la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Importantísimo. Hay un versículo buenísimo, libro de Josué, capítulo 1, donde Josué, si no sabe la historia, es un joven de acuerdo a los tiempos de la palabra de Dios. Moisés muere, que era el líder, o se va, es llevado al cielo por Dios, se va a la presencia de Dios, ¿verdad? Ya no está en presencia, sino que Dios le da un cargo a Josué. Le dice, hey Josué, te tengo un trabajo. Como Moisés ya no está, te toca a ti dirigir este pueblo. Algunos historiadores dicen que Israel estaba entre 1 a 2 millones de personas más o menos. ¿Está conmigo? Así que este joven tiene que tomar la capacidad de dirigir a ese pueblo a lo que todos conocemos como la tierra prometida. Y todo lo que vemos, escuche bien, en el Antiguo Testamento es una imagen física de lo que sucede en el Nuevo Testamento espiritualmente. Voy a repetir eso. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento es una imagen física de lo que sucede espiritualmente en el Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera. Así que cuando Dios le está hablando a Josué, le está diciendo, para tú entrar a la tierra prometida, para tú obtener lo que yo quiero que tú obtengas en tu vida, yo necesito que tú hagas lo siguiente. ¿Está conmigo? Lea conmigo, versión internacional dice, solo te pido, Dios hablándole a Josué, que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. Fíjese que Dios no le dice, te mando que tengas mucho valor y firmeza para que hagas un ministerio. No le dice, Josué, te mando que tengas valor y firmeza para que dirijas al pueblo. No le dijo eso. No le dijo, Josué, te pido y te mando que tengas valor y firmeza para que seas un hombre fiel de Dios. Para nada. Le dice, te pido y te mando que tengas valor y firmeza para obedecer mi palabra. Para obedecer mi palabra. Dios nos está llamando a nosotros a tener valor y firmeza, es decir, que nos esforcemos en obedecer lo que ya Él nos dijo. ¿Está conmigo? Porque si obedecemos lo que ya nos dijo, el resto es el fruto de lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Dios no tiene que decirme que debo ser un buen hombre. Ya yo sé que lo que Él dijo es que Él desea que yo sea eso. Que sea un hombre íntegro, que sea un hombre que ame a mi esposa. Que sea un hombre que trate de, o que cría a mis hijos en la manera, en el caminar de Dios. ¿Está conmigo? Dios no tiene que repetirme eso. Simplemente dice, ten esfuerzo y sé firme en obedecer lo que te digo. Valor y firmeza. Valor y firmeza son palabras muy importantes para usted y para mí. Valor quiere decir que yo voy a hacer lo que estoy seguro que voy a hacer y no voy a titubear. Y firmeza es, me mantengo en lo que yo conozco. ¿Está conmigo? Y Dios está diciendo, tú necesitas eso. En una sociedad como la nuestra, como la de hoy, es difícil. Donde hay presión sobre nuestros hijos por la televisión, hay presión sobre nosotros. En todo lo que vemos en la televisión, en los comerciales, en los matutinos, absolutamente todo nos está diciendo, cambia tu sistema de valor en tu vida con tal de hacer algo que la sociedad te produce o te da. ¿Está conmigo? Es importante que lo veamos. Dios nos está animando a nosotros. Continúa diciendo aquí que mi siervo Moisés te mandó, es decir, alguien en liderazgo ya te compartió lo que yo deseo de ti. No te apartes de ella para nada, para nada. Y por último dice, solo así, voy a repetirlo, solo así, una vez más, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Solo así. No vas a tener éxito haciendo lo que tú quieras y esperando que Dios te dé lo que tú desees. Sino vas a tener éxito haciendo lo que Dios quiera y Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Amén. Solo así tendrás éxito. He estado diciendo por las últimas 3 semanas la siguiente frase. Debemos hacer las cosas como Él nos dice para tener el resultado que Él nos promete. Voy a repetirlo. Debemos hacer las cosas como Él nos dice para obtener el resultado que Él nos promete. No puedo esperar tener el resultado de Dios si no hago las cosas a la manera de Dios. Y para cada uno de nosotros aquí, ese es el llamado, la dirección de Dios. Dios nos está pidiendo que hagamos eso. Importantísimo, Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24. Dios está dando una profecía a Jeremías para que la comparta al pueblo. Mira lo que dice. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. Dios diciendo, ya yo le dije a ustedes algo. Dice, obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios nos ofrece en lo que la palabra de Dios llama, los teólogos le llaman, amistad divina. Donde Dios dice, parte de nuestra relación es que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Parte de la relación exclusiva es, ese es nuestro club, yo soy tu Dios, pero tú tienes que responder como mi pueblo. Continúa diciendo, condúzcase conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que, ¿qué? Que les vaya bien. Que tengan éxito, que les vaya bien, haciendo lo que Dios dice. Versículo 24 continúa diciendo, pero ellos no me obedecieron. Pero ellos no me obedecieron. Sigue diciendo. Ni prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Yo nunca deseo que Dios diga eso de mí. Seguiste el consejo de tu malvado corazón. Yo no deseo que Dios diga eso de mí. Sin embargo, Dios está diciendo eso al pueblo de Israel. Cabeza dura. No cambiaban. Y fue así como en vez de avanzar, ¿qué hicieron? En el 2011, yo no quiero retroceder. Si sentiste que en el 2010 las cosas no avanzaron como tú querías, Dios está diciendo, tienes una nueva oportunidad de avanzar, pero no retroceder. Y de la manera que evitamos eso es haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Amén, hermanos. Estar en obediencia en Dios. Obediencia es estar sometidos en fe a la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Sometidos en fe. ¿Por qué en fe? Porque yo tengo que creerle a Dios que lo que Él me dice es lo correcto para tener el resultado que Él me dice. ¿Está conmigo? Eso es crucial. Necesitamos fe. Necesitamos fe que Dios dice que si hacemos lo correcto, vamos a tener el resultado que Él quiere. Tal vez no lo veamos inmediatamente. Vivimos en un sistema corrupto, vivimos en un sistema fallido, en un sistema de pecado, pero no te preocupes. Mantente firme en lo que Dios está diciendo y vas a obtener el resultado de Dios para tu vida. Yo lo creo. Yo lo creo. No espere que va a suceder al toquecito, ¿no? La gente ahí echa la ofrenda y hay que de una vez. No. La bondad de Dios va a estar sobre nuestras vidas si le creemos a Dios. Esta mañana yo estaba un poquito medio, como dicen en inglés, medio down, tú sabes, medio que no estaba muy ahí, habíamos pasado una noche difícil, y bueno, nada, ni modo, me desperté en la mañana, siempre los domingos me despierto temprano, estoy orando, y salí de la casa, subo en mi automóvil y voy camino a la iglesia. Camino a la iglesia, por mi casa hay un Starbucks, como dice en inglés y el servicio pasado, un $4, porque todo te cuesta $4 o más, no hay nada más barato ahí. Así que entro ahí al $4 y me pongo en la línea y pido mi cafecito, pido un sándwich, ¿verdad? Como mi esposa siempre me dice, low fat turkey, así que ven adelgazando al esposo, ¿verdad? Pido mi sándwich y estoy ahí esperando en la ventanilla esperando. Y cuando llego a la ventanilla, me da la señora mi café y me dice, oh, la señora, el carro que estaba delante de usted ya pagó por su orden. Yo dije, gloria a Dios. Escuche bien. Yo me sorprendí porque yo no tenía necesidad de que yo pagara. No le pedí, no sé ni, no tengo la menor idea de quién es esa persona. Pero cuando yo comencé a manejar, Dios me dijo, la bondad de Dios está sobre tu vida. ¿Qué me está diciendo Dios? Es una cosita pequeña, pero Dios nos está diciendo que van a venir cosas a nuestras vidas que no esperamos, pero es la bondad de Dios a favor tuyo y en tu vida cuando tú haces lo que Dios pide que tú hagas. ¿Está conmigo? Amén. La bondad de Dios sobre nuestras vidas. Algo inesperado puede suceder porque Dios está obrando. Tres acciones de fe que necesitamos tomar este año. Tres acciones de fe. Número uno, obedecer a aquellos que están en autoridad. Obedecer a aquellos que están en autoridad. A veces es difícil entender eso porque en nuestra sociedad las cosas no funcionan como uno quiere. Pero es importante. Escuche bien, yo estaba en sexto de primaria. Tenía que 10, 11 años más o menos en sexto de primaria. Y mi mamá me dice, ok, mi mamá trabajaba todo el día. Mi hermanita y yo prácticamente estábamos solos a veces, ¿verdad? Pero teníamos unas tías que vivían con nosotros. Ese día ella me dice, ella llama al mediodía. De hecho, no, ella venía a almorzar a la casa y luego se iba a trabajar porque era cerca de la casa. Y me dice, no salgas de la casa después de las 5. Ok, pues yo me quedo en la casa, hago la tarea, todo bien. A las 5:10, llegan mis amigos. ¡Hey, vámonos a jugar béisbol, a jugar pelota, vámonos a...! Y yo, no, bueno, ya a las 5 mi mamá no llega, uno aburrido, y, vámonos, pues salgo para afuera, estamos y juega pelota y todo eso, estamos ahí disfrutando. Luego los muchachos ganamos el juego de pelota. Ok, vamos a jugar, no sé qué es lo que estamos jugando. La cuestión es que comenzamos, el parque por la casa de mi mamá tiene muchos árboles. Comenzamos a trepar los árboles, a subir, y de repente me resbalo y ¡boom! Caigo en el piso durísimo, pero no siento nada. Uno cuando es joven, ¿verdad? Uno no, como que no siente nada. Me paro y un amigo mío me dice, wow, ¿qué te pasó? Y mi mano está aquí. Es decir, mi brazo está completamente quebrado. Y yo lo veo y me cambia la cara. Y wow. Pero no estoy llorando todavía. Lo primero que pienso es, ¿dónde está mi mamá? ¿Y qué hora es? Y eran 5:30. So así que salgo y un vecino me ve, me agarra, wow, me mete en su carro, me llevan al hospital. En el hospital me enderezan el brazo, me toman radiografía y estoy acostado en la camilla. Y lo que tengo en mi cabeza es, mi mamá me dijo que no saliera, ¿verdad? Y de repente entra una enfermera, tu mamá está aquí fuera. Yo estaba llorando porque dije, bueno, ahí viene ya la buena, y ahí viene, mi mamá me va a corregir, ¿no? Y realmente no, me mostró misericordia, pero nunca se me olvidó esa lección. Nunca, nunca se me olvidó. Que ella me dijo, no salga después de las 5, y salí después de las 5 y me pasó algo terrible. Y esa enseñanza Dios la puso en mi cabeza por alguna razón, aunque es cómica, aunque es de la niñez, aunque tal vez pasó por coincidencia, digamos, pero en realidad nos enseña un valor importante. Que las autoridades y las cosas que hay en nuestra vida están ahí por una razón. Cuando somos jóvenes, nuestro deseo, nuestro crecimiento es, hey, avanzar, los viejos no saben. De edad, pero luego que estamos viejos, como que dicen los viejos sí sabían, ¿no? Y ese es el proceso de crecimiento. Por eso, entender las autoridades, y no viejo de mala manera, no se ofenda conmigo, ¿no? Porque mi hijo, ¿verdad? Me estaba afeitando, me vio la barba blanca y me dijo, Daddy, te estás poniendo viejo, estás teniendo la barba blanca. Dije, ya, vete con tu mamá, ¿no? pero cada uno de nosotros necesitamos entender eso. Colosenses, libro de Colosenses, vaya ahí conmigo, libro de Colosenses. El libro de Colosenses, Pablo nos está explicando algo tremendo. Y mucho mejor, usted lo puede leer en su casa después, en Primera de Pedro también. Ambos escritores, Pablo y Pedro, explican cómo entender la sociedad en base a entender las autoridades. Y es importante para usted y para mí saber esto. Escuche lo siguiente. Sabemos que vivimos en un mundo corrupto, donde no siempre las autoridades actúan de la manera que nosotros deseamos. Pero están ahí por una razón. Y están ahí para nosotros realmente hacerlo delante de Dios, cada uno de nosotros. No debemos simplemente someternos a todo, aunque sea un abuso. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, pero sí enseña nosotros tener respeto hacia cierta capacidad. Inclusive, hablar en contra de las autoridades, hacer de esas cosas, necesitamos tener cuidado de no ir en contra de eso. La palabra de Dios lo enseña. ¿Por qué? Usted y yo no vivimos en una sociedad como Pablo y como Pedro lo escribió. Escuche bien, vivían en una sociedad donde existía la esclavitud. Hoy día, gracias a Dios, es ilegal. Y si hay alguien esclavo, es ilegal. existía la esclavitud. Número dos, estaban gobernados por el peor imperio que existió. El imperio de los romanos era algo terrible. Esa gente acababan y deshacían con quien querían. Con quien querían. Ellos eran dueños y reyes y gobernantes de todo. Inclusive, Nero o Nerón era de los peores. Ese sí estaba loco de verdad. Ese agarraba, ponía postes de maderas altísimo en la ciudad y en las noches iluminaba las calles prendiendo fuego a los cristianos. Está en el libro de historia de la iglesia. Una cuestión terrible. Era un hombre malísimo. Y muchas veces nosotros vemos nuestra sociedad y decimos, ¡ay, qué difícil está la cosa! No en comparación a cuando se escribió la Biblia. Sin embargo, mira lo que dice el autor. Dice aquí, versículo 22 y 23, siervos. Y de la palabra siervos, aquí no está hablando de siervos como usted y yo nos referimos. ¡Oh, siervos, sirva! No, está hablando, sustituya la palabra siervo por la palabra esclavos. ¿Ok? Esclavos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nuestra capacidad de obedecer a nuestros amos terrenales, convirtamos eso, no tenemos amos hoy día porque no somos esclavos, nuestro jefe en el empleo, alguna autoridad en nuestra familia, en cualquier capacidad, necesitamos hacerlo por obediencia a Dios. Y es importante que tengamos ese deseo en nuestro corazón, en vez de ser gente contraria y difícil. Porque eventualmente la gente se cansa de estar luchando con el contrario. Y por lo regular, déjeme decirle, el que está siempre de contrario es el que termina perdiendo. Y es importante que lo sepamos. Cada uno de nosotros, que oremos por una bendición por nuestros jefes. ¿Por qué? Escuche bien. Si su jefe es bendecido, el chequecito suyo llega cada semana. El día que el jefe suyo deja de ser bendecido, ¿qué hacen los empleos? No necesitamos tantas personas, así que hasta luego. En vez de nosotros estar, no, que ese jefe, que si lo otro, mejor diga, Señor, bendícelo para que ese hombre me siga dando trabajo mientras esté ahí. ¿Está conmigo? Nosotros necesitamos cambiar nuestro énfasis de cómo hacemos las cosas y saber que Dios nos ha puesto en un lugar por alguna razón. Necesitamos estar firmes en lo que Dios nos dice. Escuché un mensaje tremendo sobre la vida de Daniel. Escuche bien, Daniel era un hombre que sirvió en los gobiernos de 4 reyes. Lo importante del caso es que usted sepa que Daniel era un esclavo también. Pero era un esclavo de alta inteligencia, póngalo usted, y servía a los reyes. Sin embargo, ese hombre, un solito hombre judío de otra sociedad, sobrevivió 4 distintos reyes. Y era el hombre más sabio de esa nación toda su vida. ¿Por qué? Porque se esforzaba y era firme en lo que Dios había puesto en sus manos. Y yo le animo a usted, que usted sea de ese tipo de persona, que usted sea el mejor empleado, que usted sea de los firmes de lo que se pueden contar, que usted sepa que usted va a estar ahí porque Dios ha puesto algo sobre sus manos. Amén, hermanos. Y que necesitamos orar por eso, que Dios nos ayude. Todos tenemos días malos. Yo recuerdo, mi esposa siempre me animaba y siempre me decía, ¿sabes qué hora? Y yo no soy muy vendedor, pero estaba en un trabajo donde tenía que vender producto y yo lo regalo todo, mis hermanos. Yo soy mal vendedor. Mira, no, dame 5, llévatelo gratis, ya, no me molestes. No me gusta estar peleando. Pero yo tenía que hacerlo. Así que yo siempre oraba, decía, Dios, ayúdame hoy a hacer lo necesario, a hacer lo que tenga que hacer. Tenía que animarme, porque mi naturaleza no es eso. Pero era la chamba que aparecía, ¿está conmigo? Así que había que hacerlo. Can you hear me now? Y es importante que lo hagamos de esa manera, que lo hagamos para Dios. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso me lleva al punto número 2 inmediatamente, que es obedecer en amor. Obedecer a causa del amor. Es decir, no solamente debo obedecer porque lo estoy haciendo para Dios, sino lo debo obedecer también con un corazón de amor para que la cosa salga como Dios desea. ¿Está conmigo? Es ambas cosas, no es solamente déjame obedecer y ahí voy todo peleando. Mi mamá siempre me corregía, mi mamá fue que me enseñó todo en el Evangelio en realidad. Ella siempre me corregía y me decía, porque hay una parábola donde Jesús habla sobre eso, donde Jesús dice, un señor tenía 2 hijos Y le dijo a un hijo, haz lo siguiente. Y uno le dijo, sí, lo voy a hacer. Y le dijo al otro, haga lo siguiente. Y le dijo, no, no quiero hacer nada. Pero en final, el que dijo que sí no lo hizo, el que dijo que no, fue que terminó haciéndolo. ¿Y qué nos está enseñando? Que nosotros debemos obedecer, tener ese deseo, pero hacerlo también de corazón. Hacerlo también con el deseo. Hacerlo también a causa del amor. Y el amor es importante porque es el centro de lo que nosotros hacemos en el Evangelio. Que tenemos un enfoque único. Escuche lo siguiente, usted va a conocer más de Dios mientras más ama a Dios. Pero ¿cómo yo sé que amo a Dios? Jesucristo nos da la respuesta inmediatamente. En Juan capítulo 14, vaya buscándolo. Jesucristo está en sus últimos días hablando con los discípulos. Juan capítulo 15 es la famosa oración de Jesús. En Juan capítulo 15 Jesús hace una oración por sus discípulos y también ora por nosotros. Dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas, que los bendigas. Te pido por aquellos que te van a conocer o que van a conocer a Dios por medio de ellos. Está hablando acerca de nosotros. Una oración preciosísima. Pero en Juan capítulo 14, Jesús les está expresando a ellos parte de palabras importantes. Comienza diciendo lo siguiente, Jesús. El que tiene mis mandamientos, los guarda. Y ese es el que me ama. Simple y llanamente dice, el que tiene mis mandamientos, la palabra de Dios, y lo guarda, es decir, lo hace, ese es el que me ama. Para probar nuestro amor para Dios necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios. No es solamente decir yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo. No es solamente eso, sino cómo lo aplicamos en el matrimonio. El matrimonio es una relación bien similar y bien cercana a la relación de Dios con nosotros. Inclusive así lo describe la palabra de Dios. Si yo le digo a mi esposa, te amo, pero no le doy plata para la comida, me voy de la casa y vuelvo 2 días después sin darle explicación. Yo le puedo decir, te amo, todo lo que yo quiera por la boca, pero mis acciones no muestran amor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nos está llamando a hacerlo de corazón. Continúa diciendo, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré. Esa palabra es importantísima porque es la palabra revelación. Jesús está diciendo, si tú tienes mi palabra y obedeces mi palabra, yo estoy seguro de que me amas. Y como yo estoy seguro que tú me amas, te voy a mostrar un área de mi vida. Te voy a revelar algo de mi corazón. Y así lo hacía, si usted ve la palabra de Dios, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con cada uno de aquellos que estaban cerca de Dios y habían comprobado por medio de su obediencia que amaban a Dios. Dios le mostraba un área más cercana de su vida. Lo hizo con Abraham. Si tú quieres conocer algo nuevo de Dios en este año, haz lo que te estoy diciendo. De hecho, no lo que yo te estoy diciendo, lo que Jesús nos está diciendo. Y vas a tener una nueva revelación en tu vida. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, el que lo traicionó, sino otro Judas, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros sino al mundo? Judas está diciendo, Señor, ¿cómo es que si nosotros estamos llamados a predicarle al mundo, tú dices que a ellos no te vas a manifestar? Y Jesús viene y le explica a Judas y le dice, Judas, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. No hay que explicarlo mucho. Jesús no fue en una disertación teológica. Bueno, Judas, déjame explicarte bien. Lo que dice la filosofía sigue. No, Jesús le dijo, mira, si me amas, haz lo que yo te estoy diciendo. Se acabó la conversación. ¿Está conmigo? ¿O está asustado? Ah, no, por si acaso. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, si tú tienes un amor por mí, tu manera de decir amor no es solamente decir Dios, yo te amo, y es importante que lo digamos, es demostrándolo en nuestras acciones. Amén, hermanos. Sabiendo la palabra de Dios y haciendo la palabra de Dios, obedeciendo, es decir, sometidos en fe, en la enseñanza y práctica de la palabra de Dios. Así comprobamos el amor que Dios tiene para nosotros. Que Dios sepa que puede contar con nosotros. Hay una historia de un gran conquistador que se llama Alexander el Magno. ¿Okay? Y este hombre era un hombre terrible, un guerrero increíble, agarraba, conquistaba reinos, hacía de todo, un guerrero sorprendente. La cuestión es que Alejandro, el Magno, llega y se enfrenta a un palacio. Está en la fuera de la ciudad, usted ha visto las películas, ¿no? Unas paredes inmensas, unos portones gigantescos. Y él se para y comienza a gritar, quiero hablar con su rey. Pues los soldados llaman al rey. El rey sale, ¿verdad? En su parecita y le dice, hey, ¿qué quieres? Y le dice Alejandro, ríndete ahora o voy a entrar y lo voy a matar a todos. Y el rey comienza a reírse, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a entrar para acá? No te pases, era mexicano el hombre. No te pases, no puede entrar para acá. Y está ahí, ¿verdad? Le está diciendo, ¿no? Con su cantadito bueno, ¿no? Y Alejandro le está diciendo, y Alejandro le dice, ¿sabes qué? Si entro lo voy a matar. Y el rey dice, no, nosotros somos un ejército más grande que tú. Somos más fuertes que tú. Y Alejandro le dice, te voy a mostrar. Le dice a los soldados, en fila. Se ponen todos sus soldados en fila. Le dice a los soldados, a la izquierda. Doblan a la izquierda. Y de repente en el otro lado hay una colina y un barranco. Y le dice a los soldados, marchen. Y arrancan los soldados y comienzan a marchar. Y todo el mundo está viendo eso. Y se cae un soldado por la barranca y siguen marchando. Se cae otro soldado por la barranca y siguen marchando. Hasta que llegan a 10 que se cayeron por la barranca. Él dice, deténgase a los soldados. Y luego mira al rey y le dice, ¿y ahora? Y le dice el rey, no hay problema, ábranle la puerta. Y el rey dijo, si esos hombres están dispuestos a tirarse hasta la muerte por ese hombre, ¿quién sabe lo que haría con todo el ejército? Es el mismo reto que Dios nos está lanzando a nosotros. ¿Puede Dios contar con nuestra capacidad de obediencia para avanzar el reino de Dios? Cuando Dios dice a la derecha, es a la derecha, no es a la izquierda. Cuando Dios dice marchemos, estamos avanzando en el caminar de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Es el reino de Dios. La palabra de Dios nos describe a nosotros como un ejército de Dios. No nos describe como una democracia divina. Un ejército. ¿Qué es eso? Que cuando el comandante dijo, por aquí es la cosa, por ahí es la cosa. Y el comandante no soy yo, es Cristo. Ni es Fidel tampoco. Es Dios. Es importante que usted lo sepa. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Muy importante. Punto número 3. Con eso termino. Punto número 3. Obedezca para cambiar su futuro. Obedezca para cambiar su futuro. Usted y yo necesitamos tener ese corazón de obediencia para transformar nuestra vida. Necesitamos obedecer para cambiar nuestro futuro. Si yo obedezco hoy, voy a cambiar lo que está sucediendo en el futuro. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Escuche bien, hay una historia en la palabra de Dios, Génesis capítulo 1. Jesús, Dios viene, crea. En Génesis capítulo 2 comienza a hacer la creación y crea un hombre. A ese hombre se le puso por nombre Adán. Adán iba a ser el principio o la idea original de todo lo que somos nosotros como seres humanos. Sin embargo, Adán cometió algo que cambió el futuro. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció los preceptos de Dios. Es decir, desobedeció la palabra directa de Dios. Es peor porque Adán no estaba leyendo la Biblia. Adán estaba hablando con Dios. Es como nosotros los padres que hablamos con nuestros hijos y le decimos, mira, mijo, necesito que tú hagas esto. Y hacen exactamente lo opuesto de lo que yo le acabo de decir con la boca. Gracias a Dios que no son los míos solamente. Es la naturaleza humana. Y Dios le dice a Adán, mijo, todo eso es tuyo, menos ese arbolito. Ok. La cuestión es que vino el engaño, vino la decepción, vino la transformación de la palabra de Dios y Adán desobedece exactamente lo que Dios le dice. Y cambia nuestro futuro. Sin embargo, Romanos capítulo 5, versículo 19, Pablo comienza a describir un evento que transforma todas nuestras vidas hoy día. Y es por eso es importante entender la obediencia para cambiar nuestro futuro. Escuche bien. Porque así, Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, muchos de nosotros hoy tenemos un error en nuestro sistema. No podemos comunicarnos con Dios si no es por la ayuda de Cristo. ¿Está conmigo? Por la desobediencia de un hombre. Pero luego dice, así también, por la obediencia de uno, hablando acerca de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Es decir, en correcta posición delante de Dios. Mi hermano, si tú quieres cambiar tu futuro, comienza a obedecer hoy. Si tú dices, ¿sabes qué? Lo que yo hice en mi juventud, no quiero que mis hijos lo hagan en su juventud. Entonces cambia tus caminos. Ese es el reto para mi vida en este año y en los años de los que me quedan. Estaba diciendo a Dios, Dios, cuando yo escribí este punto, le estaba diciendo para mi propia vida. Yo quiero que mis hijos, principalmente los varones, no cometan los errores que yo cometí en mi juventud, sino que sea mucho mejor que eso. Si yo quiero cambiar mi futuro, comienzo a obedecer en este mismo instante. Si tú quieres ser mejor hombre de negocio, cambia tu sistema de hacer las cosas ahora, para que en el futuro sea mucho mejor. Si tú quieres ser mejor esposo, cambia y obedece ahora, para que tu familia sea mucho mejor. ¿Está conmigo? No es placentero, no es algo bueno disfrutar o tener la conversación, o a veces cuando mi esposa y yo tenemos que hablar, o ella tiene que hablar conmigo de algo. Yo nunca estoy feliz. Oh, dime, ¿qué fue lo que hice mal? Ni ella tampoco quiere oír lo que yo le quiero decir. No estamos cómodos ninguno. Pero si ella no me lo dice, yo no voy a cambiar. Nadie quiere cambiar por sí solo. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Pero si yo lo cambio ahora, voy a preparar mi futuro de una manera mejor. Y yo prefiero hacer eso. Ahora mismo no es placentero. Ahora mismo no es bueno. Pero Jesús tuvo que hacerlo para cambiar nuestro futuro. ¿Qué hizo Jesús? Pablo nos lo acaba de decir, versículos 6 al 10. Fue a una cruz, murió por ti y por mí, para que nosotros tengamos una conexión con Dios. Obediencia es estar sometido bajo fe a la enseñanza y la palabra de Dios. A la enseñanza y práctica de la palabra de Dios. Tres cosas que usted debe hacer en su vida como acciones de fe. Obedezca a la autoridad, hágalo en amor, y obedezca para que su futuro sea mucho mejor. Si Dios le habló, déle un aplauso al Señor en este día.